Jalo, jalo, bienvenidos a un nuevo episodio del debate de Mi Bundesliga. Hoy en versión fecha FIFA, hoy en versión previa de Eurocopa y hoy en versión también en previa del Clásiker, lo que ya no es un clásico, pero bueno, es lo que tenemos, gente. ¿Cómo le va, señor Tomás Ince, arroba Tai Leverkusen?
Hola José, hola Cata, hola Blas. Si yo espero que haya un poco de clásico el fin de semana, va, al menos para los intereses de nuestros conviene, pero no, espero más que nada contento por lo que es el presente de la selección alemana, diferente a lo que venía haciendo lo de los últimos meses, que era para taparse los ojos, para arrancarse los ojos básicamente, pero bueno. Parece que por fin, después de tanto tiempo, alguna que otra respuesta le llegó a Nagelsmann. Así que parece que hay material con el cual puede trabajar de cara a lo que sea la Eurocopa dentro de un par de meses.
¿Cómo le va, señor Blas Díaz?
Bien, bien. No me puedo quejar. De hecho, decía la semana pasada que el parón de selecciones a veces se me hacía un poco bola. Esta vez no. Fíjate tú que al final, cuando hay un equipo competente, la cosa cambia.
O sea, que sos hincha del que gana.
No he dicho que ganara, he dicho que ha sido competente.
Bueno, igual ganó. Hay que dejarlo en claro, ¿eh?
Bueno, y si no hubiera ganado, pero hubiera jugado así, tampoco me hubiera molestado.
Sí, sí, voy a adherir completamente a eso. ¿Cómo le va, señorita Cata Beltramino?
Hola Tommy, hola José, hola Blas. También contenta por los resultados. No con algunas cosas del armado del equipo. Creo que todavía falta mejorar. Y espero que Nagelsmann no sea muy terco al respecto, porque nada, hay cosas que no funcionan. Pero en líneas generales, contenta.
Bueno, señores, como usted ya sabrá, Alemania terminó la fecha FIFA con 2 triunfos. Yo creo, esta es una opinión bastante impopular, acá me van a caer las puteadas de arriba abajo. Me parece que ante un seleccionado muy competente por las armas que tiene, creo yo, como lo es Países Bajos, incluso el partido más trabajado para Alemania fue justamente contra Países Bajos. También porque, bueno, se vio a las claras que hay algunas cosas para cambiar, como dijo Cata. Y después un puñado de 11 jugadores que salen a un campo de juego y ver cómo se las arreglan para tirárselo a un calvo que juega por izquierda. Y ese calvo se tiene que pasar a 250 jugadores para crear una ocasión de peligro. Como es el caso de Francia, que literalmente... no digo equipo porque está muy lejos de ser un equipo. Obviamente que por la jerarquía individual que tiene, las selecciones más peligrosas. Pero yo, por ejemplo, no coincido en nada con Philipp Lahm, que dijo que la principal candidata para la Eurocopa es Francia. Me parece que por lo que hemos visto en estos amistosos, la veo lejos Francia de ser candidato, pero bueno, cada uno con la opinión que quiera, no nos vamos a meter con Philipp Lahm. Lo que sí voy a decir es que el primer amistoso, muy bien. Me parece que estuvo por encima de las expectativas, pero por sobre todo las cosas, estuvo muy bien en actitud. Que era algo que, más allá de lo que demostraba Alemania en cada partido, en términos tácticos o futbolísticos, era algo que siempre estaba en el debe. La verdad es muy bien, se vio que entraron jugadores con hambre, y también se vio que la vuelta de Toni Kroos era más necesaria que agua en el desierto. Y también, o sea, para estos rivales, quizás yo la gran crítica que tenía era que Havertz no estaba para ser titular. Insisto que Havertz no está para ser titular, pero capaz estos rivales que te juegan de igual a igual entre Havertz, Birz y Musiala, pueden crear, ¿no?, ese sistema que nosotros decíamos en el otro partido, de estar intercambiándose las posiciones constantemente para dar nuevas opciones y también distraer a los defensas. Creo que eso ocurrió de cierta manera, o sea, uno de los goles de Alemania fue por esa manera. Creo que el 2-0, si mal no recuerdo, es que el que mete Havertz es 2-0, ¿no? Bueno, sí. El 2-0, que creo que es desde un pase largo y hay asistencia, y bueno, Havertz lo único que hace es definir, pero la verdad que estuvo muy bien ese cambio de roles, porque el que pica el vacío, el que da la asistencia es Musiala, ¿no? Sí.
Sí, Birz le da un pase.
Sí, el que da el pase es Birz.
El que le da el pase es Birz. Sí. Bueno, Musiala aparece como centro delantero, Havertz aparece un toque más atrás, porque Musiala es el que pica el espacio, y claramente eso demuestra, ¿no?, el intercambio de posiciones que van teniendo. Ahora bien, en el segundo partido, o sea, se vio a las claras como nadie tiene ganado el lugar, porque para mí Birz y Musiala son insustituibles. Pero todavía son jóvenes y todavía tienen que... Le falta como ese roce del seleccionado nacional. Se los vio bastante deslucidos en el segundo partido. Pero yo sigo insistiendo que para mí, con este mediocampo de Kroos y Andrić, o Kroos y Pascal Gross, porque Andrić me dejó buenas sensaciones, pero tampoco es que hay tanta diferencia con Gross. Así que me daría igual quien juegue. Pero sí me sobra Gundogan. O sea, yo creo que esa es una de las conclusiones que se saca de la fecha FIFA. Tanto en el primer partido como en el segundo partido, Gundogan a mí me sobra del 11. El segundo partido se vio a las claras. ¿Cuándo viste que un capitán de selección salga a los 58 minutos? O sea, ni siquiera completó la hora de juego. Me parece que en esa sintonía con un rival que se juega más atrás, no puedes apostar justamente a solo tres hombres de ataque. Me parece que ahí el cambio estuvo perfecto, porque lo que hizo fue sacar a Gundogan, puso a Chris Furich, lo tiró una banda, y entre Birz y Musiala se repartían el centro del ataque, lo que te da una impresión de que Alemania es mucho más vertical. Después, esto es una breve opinión personal que se sale un poco de quizás lo visto, y ya los dejo. A mí me parece que esta selección puede explotar mucho más si Füllkrug es el centro delantero. Y no lo digo por el gol que marcó ayer. Lo digo por la jugada anterior que se deriva de ese córner. Se la dan a Füllkrug solo, literalmente de cara al arco, a unos 25 metros del arco. Y él, lejos de decir me la juego yo, le pego yo, lo que sea, intuyó que Musiala estaba atrás, se la dejó y no fue gol, porque el arquero de Países Bajos ayer estuvo en modo Levi Yashin. Me parece que es un jugador, primero que es el mejor jugador que tiene Alemania, que juega de espaldas en este plantel. Me parece que es un jugador que Musiala y Birz le pueden sacar muchísimo jugo. Porque si Füllkrug se va a estar peleando con los zagueros centrales para abrirles espacios a ellos, no tengan duda que Alemania va a llegar lejos, para mí. Porque le estás literalmente... O sea, Musiala y Birz son increíblemente buenos. Si vos le das el espacio... Bueno, Birz ya te lo demuestra en el Leverkusen. Cuando tiene espacios te destroza. Cuando no tiene espacios le cuesta un poco más, pero se lo genera igual. El mismo es el caso de Musiala. Por ende, para mí, yo lo entiendo a qué juega con Havertz. No creo que esté mal ponerlo, no es que lo voy a cuestionar desde el vamos, pero me parece que con selecciones que te piden que vos vayas más al ataque o te inclines un poco más al ataque, el rol de Havertz se va a quedar diluido, porque no tiene justamente esa característica de estar peleándose, forcejeando con los centrales durante los 90 minutos. Pero eso es lo que yo vi, creo que no me olvido de nada, o alguna que otra cosa así, pero les dejo a ustedes todo este lío.
No, en general sí, buenas sensaciones. Yo lo que iba a agregar también es que creo que lo de Birz y lo de Musiala también tiene que ver con los delanteros que juegan en sus clubes. mucho de ese delantero que se lleva marcas o que saca espacios. Lo tiene por un lado Birz en el Leverkusen con Boniface y Musiala en el Bayern con Kane. Es un poco esa tónica en la cual cada uno ya está adaptado a una forma, y creo que Nagelsmann en cierta manera lo vio, le encontró esa tónica, y yo creo que también comparto lo de José, con Fulcrux funcionaría mejor para Havertz, que creo que un Havertz como punta con velocidad en un segundo tiempo de un partido, aprovechando el cansancio de los rivales, puede aprovecharse mejor que un partido comenzando de cero. Más allá de, por ejemplo, el gol que hace Birz, el gol más rápido de la historia del fútbol alemán, que es Havertz el que le deja todo el espacio libre después el gran pase de Kroos, algo que él dijo en la televisión alemana que estuvo planeado esa jugada del minuto cero, que el balonazo largo para que Birz quede solo fue planeado para que Havertz se lleve las marcas y quede solo para buscar espacio o lo que hizo, pegarle al arco y clavarla en un ángulo. Yo comparto la apreciación tuya, José. Me parece que el mediocampo de la selección alemana está bien armado, sacando allí por Gundogan. En lo personal me gustó mucho las apariciones de Chris Frewis. Creo que ahí puede darle otra dinámica diferente a la de Gundogan. Por momentos hasta lo vi hasta no desaparecido, pero sin conexo con el resto de los compañeros, como que no se terminaba de encontrar, no terminaba de tener mucho protagonismo, o el protagonismo que generalmente le vemos a Gundogan con el balón en la selección alemana, como en otras ocasiones. No sé si tendrá que ver porque o el protagonismo ya no pasa tanto como él como en otras ocasiones, o porque simplemente todavía no se termina de adaptar a esta selección. Pero sí es cierto que Nagelsmann va a tener que darle otra vuelta de tónica en ese aspecto a Gundogan, porque se nota que queda muy, muy lejos de la tónica que un poco ya armaron Birz, Musiala y Havertz en el primer partido y Fulcrux en el segundo en la delantera. El doble 5 Kroos-Andrić me encanta. Yo ahí no voy a coincidir, a mí me encanta, porque creo que Andrić le dio un poco de ese quite y despliegue y recuperación que a veces le costaba a la selección alemana recuperar los balones, y también de un poco más el apoyo en defensa, sobre todo en el primer partido contra Francia, que cuando Francia tuvo esos minutos en el primer tiempo sobre el final que era puro ataque, Andrić tuvo que bajar para darle apoyo a la defensa, que en ese primer tiempo del partido la pasó bastante mal a Alemania y de casualidad no terminó en 1-1. Y por parte de la defensa me gustó mucho Mittelstadt, me parece una adición más que bienvenida del costado izquierdo. Creo que Kimmich realmente está funcionando mejor por la derecha. Creo que es algo a lo que tiene que apostar Nagelsmann para la Eurocopa. A pesar del error contra los Países Bajos, creo que hizo un buen papel, más de lo que se podía esperar para Ta, teniendo en cuenta que en las últimas apariciones en Alemania no estuvo muy bien, así que creo que ahí ya se está aceitando un poco la dupla con Rüdiger. Creo que trabajándolo allí podría estar el doble centro ideal para esta Eurocopa. Veremos cómo se termina dando al final de cuentas. Y después, en cuanto a los que entraron, no mucho más. Hemos visto un poco de Undav. Creo que me hubiese gustado ver un par de minutos más a Undav, de solamente un par de minutos contra Francia. Müller entró como siempre bien. Fulcrux también. Chris Frewis lo mismo. Quizás de lo de esta ventana me hubiese gustado ver un poco más de suplencia, como decíamos en el programa anterior, de ver un poco más de tónica experimental en estos amistosos. Pero creo que dentro de todo ya hay algunas certezas, ya Nagelsmann parece haberle encontrado al equipo, al menos repitiendo el mismo 11. Algún que otro cambio creo que va a haber, porque no sé si Ter Stegen va a ser el arquero de la Eurocopa. Entonces, algunos...
Ya dijo que no.
Bueno.
Entonces, no tenía pinta.
No tenía pinta. Entonces, yo creo que dentro de todo, a pesar de que tendrá que hacer algunos cambios, deberá pensar en algunos jugadores de acá a junio. Creo que 8 o 9 de los jugadores que hemos visto en estos dos amistosos, no quiero decir que ya tienen el lugar 100% asegurado, pero un 80-85 creo que ya tienen su lugar en el 11.
Sí, de hecho, él dijo eso en una entrevista que le hicieron. Le preguntaron si iba a cambiar mucho el equipo para junio y dijo que no, que quizás uno o dos jugadores, pero que su 11 es este. Y me parece que se refleja en el hecho de que puso el mismo en los dos partidos y no quiso experimentar como si lo había hecho Fleck, lo que un poco me parece bien, porque llevamos ¿cuántos años de experimentación? Muchos. Entonces,
y hasta
un poco
antes
de continuidad,
con Justin Lowe también.
Claro. Un poco de continuidad no viene mal. Contra Francia me parece que fue un gran partido de Alemania. Contra Países Bajos costó un poco más, pero ganó igual. Que es algo que hay que decir, porque antes Alemania, cuando jugaba un poco mal, se equivocaba un poco, casi que lo goleaban últimamente. Entonces, haber podido contra Francia afrontar a un rival para mí tan difícil, porque ahí no estoy de acuerdo para nada con el señor José Ignacio Herados, afrontar un partido tan difícil y después dar vuelta a un partido, porque Alemania empezó perdiendo contra Países Bajos, requiere una actitud que en el equipo no se veía hace mucho. Entonces, eso me parece que es muy importante. Después, algo que pasó también es que el equipo volvió a funcionar como un equipo. Y algunos jugadores de los que yo había tenido muchas críticas, por ejemplo Rudiger, con un sistema que funciona un poco mejor, volvieron a mostrar un buen nivel. Incluso Ter Stegen estuvo bien contra Francia. Entonces, creo que faltaba no solo cambiar algunos jugadores, sino también algo de organización del once inicial y del plantel y de unir un poco más a los jugadores. Claro que ahí estoy segura de que también tuvo un rol Toni Kroos, porque es un jugador que se encarga de eso, tanto en la cancha como fuera. Es bastante parecido a Müller en ese aspecto. Creo que su vuelta fue muy importante, no solo porque tuvo 2 asistencias, 2 partidos, 1 a los 6 segundos, como ya dijeron, sino también por... cualquiera que haya visto 2 minutos a Kroos sabe lo que le aporta a un equipo y no hace falta quedarse mucho en eso. Después, Gundogan, a ver, no es nada nuevo. Yo me di cuenta de que Gundogan no tenía que jugar en la selección el 26 de noviembre de 2022. Pasó mucho tiempo, ya está. No aporta absolutamente nada. Y no solo no aporta absolutamente nada, sino que lo peor que tiene es la actitud, porque si vos sos medio un desastre, pero te esforzás, quizás algo podés lograr, podés mejorar. Pero Gundogan no quiere aportar nada, entonces no aporta nada. Es un jugador muy frío que representa a los peores momentos de Alemania, en mi opinión, y que no tendría que estar ni de suplente, porque encima que no aporta nada, Musiala y Wirtz están jugando en posiciones que no son necesariamente las mejores para ellos, para acomodarlo a él. Entonces, estás sacrificando a tus 2 mejores jugadores para acomodar a un tipo que no hace nada hace años. No. Nagelsmann tiene que decir, bueno, voy a ser el técnico que cambie las cosas en serio. Yo sé que es el capitán, pero hay que sentarlo como mínimo. No aporta nada de ningún aspecto. Y Havertz para mí es lo mismo. No tiene que ver con el rival. Puede hacer goles, sí, pero para mí no tiene la mentalidad necesaria, lo demostró muchas veces. Prefiero 1000 veces a Füllkrug o incluso a Gundogan por un tema eso, actitudinal, y aparte que son 2 tipos que además juegan, Füllkrug ya no tanto, pero con las ganas de ganarse ese lugar en la selección. Havertz sabe que medio que lo tiene garantizado, entonces no se tiene que esforzar demasiado, y bueno, eso nos lleva a ver partidos en los que, como Gundogan no hace absolutamente nada, ellos 2 fueron lejos lo peor del equipo, y si Nagelsmann quiere competir en la Euro, creo que los va a tener que dejar afuera, por lo menos del once inicial. Algo que me preocupa es que dijo que podía volver Sané, y que es probable que lo convoque, porque ¿cómo metes a Sané en ese equipo? O sea, ahí sí lo tenés que sacar a Gundogan. No sé si prefiero a Gundogan o a Sané, eso es otro tema, porque es más de lo mismo, pero creo que los cambios van a venir por esa zona. El resto creo que está bien. A mí antes me gustó, pero lo poco que vi de Gross también. Me hubiese gustado verlo un poco a Pavlovich, una lástima que se haya perdido estos partidos. Y después sí, o sea, yo creo que este equipo puede dar con qué ilusionarse. Falta mucho todavía, obviamente, pero con algunos cambios yo creo que le puede ir muy bien. Y aprovecho para hacer una pregunta, que es, si Francia no es candidata a la Eurocopa, ¿quién es? Porque Inglaterra es más de lo mismo. Inglaterra es realmente, realmente un equipo que tiene, vos ves el once inicial y parece un All-Stars de la Premier, pero pierden partidos que no tendrían que perder con los jugadores de la calidad que tienen. Yo creo que Francia es mucho más candidata porque las individualidades de Francia son mejores que las de Inglaterra y el técnico de Francia es bastante mejor que el de Inglaterra, pero yo creo que los candidatos están ahí. Francia, a pesar de los problemas de Inglaterra, y no mucho más, porque las otras selecciones europeas no están en su mejor momento.
A ver, a mí no me parece... Voy a ser un poco abogado del diablo porque tampoco es que sea el mayor fan de Havertz y de Gundogan.
No, no te vas.
Pero...
No te vas. Ojo con lo que vas a decir, ¿eh?
Pero tampoco me parece justo caerle a ello cuando el equipo ya está compitiendo de por sí. Quiero decir, lo que hay ahora funciona. Hace 15 días no sabíamos si ni siquiera iba a funcionar porque el equipo estaba en el fondo. Entonces... Me puede parecer muy bien que cada uno tenga sus opiniones de, vale, este jugador puede servir más, este jugador puede servir menos. Obviamente, yo tampoco soy el mayor fan de que... Aunque sí creo que Gundogan va a ser titular en la Eurocopa. Y esto, más que querer, ya lo dije el otro día cuando estábamos haciendo los 11, más que querer era lo que yo creía que iba a pasar. Y está pasando, y va a seguir pasando. Me parece que si ya Flick le dio el brazalete de capitán a Gundogan... Ya Nagelsmann se lo va a tener que comer, y si se lo tiene que comer le va a tener que dar minuto. Tampoco me parece, lo he dicho, justo caerle a ellos cuando el equipo está rindiendo bien, cuando hace apenas dos semanas no se sabía si ni siquiera iba a rendir, y mucho menos lo que estoy viendo, que es que ya estoy empezando a ver a gente a decir que este equipo ya es favorito o que es un candidato a ganar la Eurocopa, cuando parece que a la gente se le olvida de dónde viene este equipo. Y parece que se le olvida los años que tiene pasando este equipo y los entrenadores que han venido y los jugadores que han pasado y que no ha funcionado nada. Y parece que ahora, por ganar dos partidos, que obviamente se ha hecho muy bien ganando los dos partidos, yo de verdad he disfrutado mucho, sobre todo viendo el segundo tiempo contra Francia, también algunos tramos de partido contra Países Bajos. Es un equipo que es incluso entretenido de ver, pero de ahí a olvidar de dónde venimos, bueno, más que venimos, de dónde vienen y todo lo que han tenido que pasar y las expectativas que teníamos hace tan solo una semana, porque la expectativa hace tan solo una semana es que este equipo queríamos que compitiera y que hiciera un buen papel y que al menos no hiciera el ridículo en la Eurocopa en casa, como si venía haciendo el ridículo en la última Eurocopa, el último Mundial, el anterior Mundial. Queríamos que diera la cara, y ahora que parece que tenemos un equipo que quiere dar la cara, no nos queremos conformar con eso, y me parece que no es lo justo o no es proporcional con lo que estábamos pensando hace apenas unos días. Que sí, que obviamente Alemania está mucho mejor y que ojalá hubiera estado así hace años, pero es lo que hay ahora y tampoco podemos forzar a un equipo que no sabemos si está para ser campeón o si está para jugar mucho mejor de lo que puede jugar ahora, a hacerlo o a dar unos pasos que, lo dicho, no sabemos si son capaces de darlo.
No, pero a ver, también hay que entender que las exigencias de Alemania tampoco son como ni que fueran las de Albania o la de Gales.
No, a ver, obviamente a Alemania no le basta normalmente con solo competir. Pero lo he dicho, normalmente. Esta no es una situación normal.
No, obvio, pero a ver, también es entender de que si se puede mejorar algo que ya se ve que está funcionando, buenísimo. También esto un poco va en paralelo a saber qué cazzo va a pasar después de la Eurocopa con Nagelsmann. Si sigue, si se queda, lo mismo con algunos jugadores. Porque esto es, perdón por hacer un poco de repetición del programa pasado, pero yo no creo que, por ejemplo, Toni Kroos, que le ha dado mucho a esta selección alemana en estos partidos, continúe después de la Eurocopa. Estaría buenísimo que siga, pero ahí será decisión del jugador. Y además Alemania va a tener que buscar después variantes después del torneo para, si juega de esta manera, seguir jugando aún cambiando a los intérpretes. Yo creo que obviamente no va a cambiar mucho de cara a la Eurocopa por esa misma razón, porque es algo que esté funcionando. Me gustaría que Nagelsmann ni siquiera se le pase por la cabeza sacar a Virsu o a Musiala para poner a Sané, porque es como pegarse un tiro en el pie. Pero yo creo que ahí eso lo va a tener que pensar muchísimo el entrenador. Primero si va a seguir, porque ahora está esta cuestión de que puede que siga, puede que se vuelva a dirigir a algún
para
club,
mí sigue,
no lo sabemos. Para vos sigue, bueno. Si sigue, va a tener que trabajar.
Sabemos a qué club no va a ir.
Sí, sí. El hecho perdón, de creer que Nagelsmann al final iba a ir a cierto equipo de negro y amarillo,
en realidad
me parecía un poco ambicioso.
En realidad sabemos a qué dos clubes no va a ir.
Bueno, en uno ya estuvo. En otro jamás.
Pues lo decimos porque hoy Christian Falk de Bild confirmó que el regreso de Nagelsmann es totalmente improbable en Bayern, que es, y dijo, rumor irreal. Así que nada, para mí se va a quedar. O sea, hay que ver cómo le va la Eurocopa, ¿no? Porque si se va en fase de grupos, cosa que dudo, hay que ver cómo queda. Más allá de eso, yo creo que la discusión de Blas no está mal. El tema que trae. Pero acá hay que definir literalmente cuáles son las exigencias de Alemania para después empezar a sacar conclusiones. Que Alemania hoy sea un desastre, pero también sea un desastre por mérito propio. ¿Se entiende? No, eso no quiere decir que no tenga las exigencias que tiene que tener una selección que haya salido 4 veces campeón del mundo, que sea la anfitriona de la Eurocopa. Y toda la cuestión.
Y la que más veces ganó la Eurocopa.
Ya, pero ¿tú qué le exigías a la selección alemana hace 10 días? Que ganara la Eurocopa.
Lo mismo.
Es que, a ver, una cosa es que el equipo dé asco y otra cosa, claro, es lo que tiene que hacer Alemania.
Exactamente.
O sea, obviamente con el equipo dando asco nadie puede pensar que Alemania puede ganar la Eurocopa.
Blas.
De hecho, yo creo que todavía Alemania no tiene para qué ganar la Eurocopa, pero Alemania siempre tiene que apuntar a ganar la Eurocopa.
Exactamente. O sea, mira, Blas, te voy a poner el paralelismo.
A ver, también por eso la directiva de la selección alemana está como está, por la conformismo de, bueno, estamos en semifinales, son cuartos, ya está, ya hicimos el trabajo, y no podés eso, porque sos una selección de primer nivel. Por algo Alemania cayó de la manera que está decayendo en el ranking FIFA, por ese conformismo de, bueno, está bien, semifinales. No, tenés que ganar.
Claro. O sea, yo planto el paralelismo y es, de cierta manera, es que hoy... O sea, es literalmente que hoy aficionados del Dortmund estén diciendo, bueno, vamos a ir a la Champions League. Bueno, está bien. No, o sea, bueno, por el equipo que tenés, te metés a Champions League, bueno, es lo que tenés. Pero la exigencia del Dortmund no es entrar a Champions League. Es pelear la Bundesliga. De ahí a que lo haga o no lo haga, representa o no un fracaso para lo que haga el club en una temporada. Por ende, hoy la temporada del Dortmund, creo que los cuatro... coincidimos en que es un fracaso total. ¿Se entiende? ¿Pero por qué es un fracaso total? Por lo que debería haber hecho. O sea, Alemania hoy, claramente, que si llega a unas semifinales de Eurocopa, no vamos a venir acá y vamos a decir, es un fracaso total. Pero la realidad está en que Alemania tiene que apuntar a ser campeón de este torneo. Como tiene que apuntar a ser campeón de todos los torneos. Como le toca a cualquier selección grande. Por eso digo, esta discusión es preguntarse, che, ¿cuánto le vamos a exigir a Alemania? Más allá de si está un Dab o está Gerd Müller. ¿Se entiende? Entonces, yo no es que digo que Alemania es candidato, porque no lo es para mí. Lo que sí digo es que Alemania se tiene que mentalizar a que tiene que llegar a esa Eurocopa siendo un candidato a ganarla. Porque es el máximo ganador del torneo, porque tiene 4 mundiales y porque se juega en su casa. De ahí a que lo haga o de ahí a que tenga las posibilidades de hacerlo, es otra historia. Son dos cosas distintas. Pero yo creo que bajar justamente la exigencia, es decir, bueno, el equipo funcionó estos 2 amistosos, qué sé yo.
Pero no es bajar la exigencia, es mantener la exigencia que tenía hace X tiempo. Obviamente, si no le hubiera salido nada bien en lo amistoso y viniéramos aquí con el discurso de que esto sigue siendo un desastre, porque lo seguiría siendo si no le hubiera salido nada a la selección, pues tiene su lógica, pero que... si pierde lo amistoso, o si no gana, o si no da una buena imagen, diga, bueno, que sea lo que Dios quiera en la Eurocopa. Y que si gana estos dos partidos, ahora digamos, no, es que ahora tiene que llegar sí o sí como una candidata. Me parece que ahí no puede ser todo blanco o negro.
No es todo blanco o negro,
Una cosa es las expectativas que podemos tener nosotros viendo a la selección y diciendo, che, estos son un desastre, me parece que de cuartos no pasan, pero la exigencia es la misma, la exigencia en Qatar 2022 era salir campeones, quedaron en fase de grupos, pero la exigencia era la misma, como en la Eurocopa anterior y en el Mundial anterior y etcétera, porque esa es la exigencia de Alemania. Cualquier cosa que no sea llegar a una final es un fracaso para Alemania, por más que últimamente estemos acostumbrados al fracaso. Las exigencias son las mismas que siempre, pero obviamente que uno ajusta sus expectativas en base a cómo juega el equipo. Si yo veo que pierden todos los amistosos, digo, y va a ser difícil que ganen, pero la exigencia, la expectativa de ellos siempre tiene que ser la misma.
Igual nada, oye, no sé. Pará, ojo, yo acá estoy entre medio. Porque acá yo también tengo en cuenta lo que dice Blas. Porque es cierto que hoy, si vos ves este equipo, no podés decir, che, Alemania es candidato o es candidata a ganar la Euro. Yo en eso estoy 100% de acuerdo con Blas. Pero que no sea candidato también habla de las malas gestiones que tuvo Alemania. Y por ende se claro. Tiene que hacer cargo de eso.
Totalmente.
Ese es el tema. Pero
claro, pero la cosa es, si se tiene que hacer cargo, no se tienen que hacer cargo ahora mismo los jugadores que vienen en la primera convocatoria y que y tampoco un Nagelsmann que le ha dado la primera oportunidad, se tienen que hacer cargo los de arriba. Pero si se le empieza a exigir, ¿quién va a sufrir la exigencia? ¿Los que están arriba o los que están en el campo? Los que están en el campo sobre todo.
No, es que lo que está en el campo, tampoco tendría que tener una cierta exigencia. Porque convengamos que también, sacando, qué sé yo, los jugadores de Stuttgart, o por ejemplo el propio Fulcro cuando estaba en Bremen, no tenían mucha exigencia. O sea, su exigencia era básicamente entrar, jugar, hacer lo mejor y listo. Exigencia yo le puedo pedir a un Ter Stegen, a un Rudiger, a un Toni Kroos, a un Kimmich, a un Müller, que sé que son jugadores de primer nivel, en equipos de primer nivel... Que a eso yo le puedo exigir. Yo no le voy a exigir a un Mittelstadt o a un Andrich, si que es. Porque son jugadores que llegaron y que hacen lo mejor. Y yo creo que lo peor, en cierta manera, si hay que apuntar de parte de los jugadores, es decir, loco, ¿cómo puede ser que un Andrich tenga más huevos que un Havertz? O que Kimmich, o ese tipo de cosas. Porque después de exigencia, a ver, también es entender que estás en la selección alemana y no es fácil llegar a la selección alemana. Justamente tenés que tener un presente, un nombre, un rendimiento, etc. Entonces, yo creo que en ese nivel de exigencia propio de los jugadores, yo no le puedo exigir a un jugador que recién llega a su primera convocatoria, ahí estoy de acuerdo, como a un Kroos o a un Müller. Pero también tienen que entender... Que estás entrando en la dinámica de un equipo que está bien, más allá de que dé un asco o que esté jugando bien como jugó en las últimas en los últimos encuentros, tiene un nivel de prioridad, para decirlo de una manera, de apuntar alto. Entonces es esa cierta sintonía en el cual los jugadores tienen que entender que es la selección alemana, pero paralelamente hay que entender que hay jugadores que son su primera convocatoria y hay otros que hacen bastante que están en la selección alemana, como hemos dicho, como Gundogan, como Havertz, que ya deberían no solamente de haber dado el paso al frente, sino que también esa actitud de decir, bueno, vayamos por este lado, vayamos por este otro, jugamos así, juguemos así, como para ir llevando a los recién llegados.
Sí, yo creo que nadie le exige a los nuevos. Nadie va a decir, no, Mittelstädt, sos un desastre. Pero Mittelstädt en dos partidos demostró que tiene más actitud que Gundogan. Entonces ahí hay un problema. Porque como que el capitán de la selección alemana tiene menos hambre de ganar, lo que sea. Gundogan es un tipo muy insulso que el capitán. Y en cuanto a la dirigencia, yo estoy totalmente de acuerdo en que son los que se tienen que hacer cargo y son los causantes del problema. Y José hizo el paralelismo con el Dortmund. Si googlean quiénes están en la dirigencia de la DFB, se van a llevar una sorpresita de quién está ahí.
Pará. No es por salvarlo. Pero Vázquez no hace casi nada. O sea, no es parte de Rusia, no es parte de Qatar.
No, igual eso cambió todo recientemente.
Por eso digo, pero bueno, sí, tiene que ver. Yo creo que también tiene que ver.
Es parte de romper con Adidas. Y de salir diciendo que todo el mundo es muy patriota ahora que se está con Nike.
Estoy 100% segura
Eso es lo más interesante que le he visto a Vázquez hacer en un año.
Igualmente, volviendo al tema, saliendo del tema de las tres tiras y la pipa.
Que si mandan camisetas, hacemos publicidad.
Sí, totalmente. Igualmente, solamente voy a decir que claramente es el fin de una era. Lo otro que también voy a decir es que yo creo que debe haber sido muy difícil que te digan yo te pago 100 y el otro me paga 50. Que uno capaz lo ve poco de acá en el año calendario para un seleccionado de este calibre, pero que en 8 años iban a ser 800 millones mientras que la oferta del otro iba a ser 400 millones. Pero bueno, eso igualmente. O sea, también la otra pregunta que surge es: ¿para qué quieren tanta plata? ¿Qué es lo que tanto hace el seleccionado alemán que necesita tanta plata? Porque fichajes no hace.
¿Y qué es lo que hace el Dortmund? Venta de Bellingham, venta de Haaland, fichaje.
Ah, bueno, pero el Dortmund ficha, pero ficha mal. El Dortmund ficha, pero ficha mal. O sea, no, yo aparte, esto siempre lo digo para seguir con este tema. Es. Leverkusen gastó solamente 15 millones de euros más que el Dortmund, Solo 15. O sea, el Dortmund sí hace fichaje. Tiró 32 millones de euros por Félix en Mecha. Por eso digo, el Dortmund sí gasta plata, la gasta mal. Gasta poca igual, porque gastó 60 millones en el último mercado.
O no necesariamente miseria. Que gasta plata, porque Grimaldo llegó gratis.
No, y además otra cosa. Un club de fútbol tiene que pagar contratos también. En cambio, el seleccionado alemán... Obviamente que los premios debe haber alguna garantía y toda la cuestión. Pero no es que paga contratos de 10, 15, 20 millones de euros por año. Por ende, bueno, por eso digo que esta cuestión del dinero quedará oficinas para adentro, pero para ver qué es lo que necesitan y para qué necesitan ese dinero. Capaz lo distribuyen por la Bundesliga, ¿viste? Uno nunca sabe.
Infraestructura, campo de entrenamiento, alguno de ese tipo de cosas también.
Lo que yo iba a decir es que yo acá coincido con Cata. Claramente que el otro día nadie miró los dos partidos, incluso equivocándose Mittelstädt y también equivocándose Jonathan Tah. Nadie estuvo mirando el partido y estaba diciendo, mirá estos dos burros, mirá lo que hicieron estos dos malos jugadores o lo que sea. La exigencia va por los que están hace mínimo 4 o 5 años en la selección y no hace nada. Nada. Y por un capitán que él mismo se puso la exigencia. Porque si él no quería que lo exijan, que deje la cinta, chicos. ¿Se entiende? No quiero volver al Dortmund. Pero es la misma sandada que yo escucho con el tema de Kehl. Ah, no, pero Kehl no manejó el mercado. Bueno, pero si querés ser director deportivo y tenés una plantilla horrible, ¿quién se va a hacer cargo? Lo mismo le pasa a Gundogan. O sea, vos querés ser capitán. Jugás mal, ¿a quién le van a caer? ¿A mi hermana? No, a vos que sos el capitán del equipo. ¿Se entiende? Entonces, digamos las cosas como son. Ahora, más allá de eso, acá me parece que, o sea, Nagelsmann le va a faltar justamente esa charla técnica con esos jugadores que forman parte de la generación perdedora de Alemania. Es decir, miren muchachos, ¿qué hacemos? O sea, nos acomodamos, no nos acomodamos, ¿a qué vamos a jugar? De esta manera, de la otra, que no sé qué, que esto, que lo otro. Pero ¿qué hacemos? A los Gundogan. Yo insistiría con conversar con Kimmich, con conversar con Havertz. Yo a Kimmich en esta fecha FIFA estuvo bastante bien. Le tocó bailar con la más fea, que hay que decirlo. La banda de Kimmich contra Francia en el primer tiempo fue un poco autopista. No solamente por responsabilidad de Kimmich, sino también por responsabilidad que tenía adelante, de que no lo ayudaba. Porque Mbappé es como Messi, ¿se entiende? Son jugadores que te empiezan a enganchar y no los parás. Porque no los pudo parar nadie en la historia del deporte, ¿se entiende? Entonces, vos tenés que ingeniar como entrenador un plan táctico para que... tratar de darle un respaldo justamente a Kimmich, que en este caso fue el que lo sufrió. Pero bueno, eso será tema del entrenador. Al entrenador también le vamos a exigir. Obviamente, llegó recién. Pero se aceptó el desafío. Y bueno, macho. ¿A quién le voy a exigir? ¿A mi tío? No, vos sos el que aceptaste el desafío de ser entrenador de Alemania. ¿Es lo que te tocó? Si no te hubieses sido seleccionador del Salvador. Lo lamento. Acá la exigencia es así. La conocíamos todo. Pero bueno, no sé si les quedó algo de la selección.
Creo no, que yo por mí no.
Bueno, nada.
Dejen trabajar, lo único. Dejen trabajar.
Sí, sí, sí. Yo voy a insistir. Acá sí voy a estar subido al tren de Blas Díaz. Claramente que hay que tener paciencia. Claramente que no es que al primer empate o mal resultado hay que salir. No, esto es Alemania, sí, y hay que ganar. Claramente que estos jugadores o esta nueva generación o esta nueva lista, por así decirlo, tienen como ese, por acá lo decimos changui, ¿no? Pero ese crédito para trabajar. Y bueno, veremos. Veremos. También veremos si hay otro amistoso, porque hay algunas selecciones que están pactando un amistoso antes del Euro.
Hay dos más.
Hay dos más. ¿Están confirmados?
Contra Ucrania había uno seguro.
Ah, Ucrania y Grecia, tenés sí. razón.
Ucrania y Grecia, 3 y 7 de junio.
Exactamente.
La Eurocopa arranca el 14 en el Allianz Arena con Escocia.
Exactamente.
Llegar vivo a junio, qué misión.
No, yo creo que después de estos dos amistosos, para mí, ya Alemania va a llegar. O sea, va a llegar después de lo que demostró ahora. Por más de que no le vaya del todo bien en los amistosos que le quedan, estos dos, que son Ucrania y Grecia, que los debería sortear bastante bien. Yo creo que va a llegar con un poquito de envión anímico. Después veamos, ¿no? De qué manera eso se ejecuta en la Eurocopa. Ya cuando estás en la Eurocopa es otro cantar. Lo que sí, lo bueno es que a los alemanes les volvió como un poco la pasión por la selección, que a nosotros nos pasaría lo mismo si nuestra selección hubiese quedado fuera en fase de grupos de dos campeonatos del mundo de manera consecutiva. Pero bueno, es lo que hay, señores, es lo que hay, es lo que tenemos. Mientras nosotros discutíamos esto, Fabrizio Romano acaba de confirmar que Toni Kroos seguirá jugando en el Real Madrid al menos un año más, así que nada, creo que es una buena noticia también para el seleccionado alemán, que tenga un poco de certeza. Y bueno, también veremos. El otro día Toni Kroos declaró de que él no sabía si iba a seguir en el Real Madrid, menos iba a saber si iba a continuar en Alemania después del Euro. Veremos si esto...
Está complicado.
Veremos si esto es el empujoncito. Yo creo que mientras más tengamos a Toni Kroos, vamos a tener a estos jugadores que van a tener un acompañamiento especial con un jugador que ganó todo menos la Eurocopa. Literalmente. Así que... Y mejor experiencia. No es lo mismo.
Sí.
No es lo mismo tener a Thomas bien. Müller que a...
Hombre, yo prefiero tener a Kroos en la selección que a cualquier otro, pero ya se le va acercando una edad donde parecía que se iba a retirar y daba la sensación de que volvía a la selección solo a jugar la Eurocopa y nada más.
Claro, el tema es...
Claro, renueva hasta 2025. Entonces, claro. A no ser que en 2025 se vuelva a calentar y quiera jugar el Mundial, yo no lo veo.
No, yo creo que es su última renovación de contrato y su última temporada como jugador profesional. Pero bueno, eso no quiere decir que Alemania tenga nuevos amistosos y Toni Kroos pueda también plantar su influencia ahí en el equipo.
Está la Nations League, si mal no recuerdo, ya a fin de año.
Sí, imagino que va a arrancar ahora, o debería. Pero bueno, señores, tenemos estos 10 minutitos para hablar del partido que se viene el fin de semana. Entre el Bayern y el Dortmund.
Qué pena que no se va a hablar del debut de Ralf Hasenhüttl. El ave fénix lo volverá a hacer.
Igual, lo que sí me dio risa es que cómo te hicieron esperar, Porque, bueno, porque asumió y te tuviste que comer toda la fecha FIFA y eso.
Bueno, que trabaje, bueno, me parece bien. Sí, me parece bien, obvio, que trabaje. Obvio. Luego han casquetado a su hijo en el cuerpo técnico. Bueno, tampoco es nada nuevo. Aquí no, cuando no estaba es Smack, que de director deportivo también creo que enchufó a su sobrino en el equipo, creo que de ojeador o algo así.
Yo el otro día, no sé si lo dijimos acá o se lo dije a Blas por privado, que Ancelotti también tiene a su hijo trabajando en su cuerpo técnico. Así que tampoco es
pero,
indignación.
A ver.
O Nico Kovac, que va, va llevando a su hermano.
Es Ancelotti.
Bueno, pero Nico Kovac, que tiene a su hermano. Vos lo viste,
Carlos. No, porque no podemos pasar página.
Yo creo que este fin de semana veremos un nuevo papelonazo del Dortmund. Yo creo que es una mala noticia para el Leverkusen de cierta manera, porque me parece que el Bayern va a llegar con todo para la zona de definiciones. Vamos a ver, obviamente, si descuentan esos 10 puntos, porque 10 puntos es un montonazo. Y ya hay, creo que, 24 puntos en juego. Pero para mí se viene otro papelonazo del Dortmund. Lo bueno es que va a atajar Kobel, o eso es lo que se dice hasta el día de hoy, hasta el día miércoles. Hay que ver si llega Neuer. Ahí Cata seguramente ahí por ahí la va a tirar. Por lo que se
parece
decía,
no. Que no. Parece que no, y me parece mejor que descanse para el Arsenal. Ulreich lo puede hacer bien. Hoy cumpleaños, así que le mando un saludo.
¿Crees que este Dortmund no supone una amenaza tal como que Neuer juegue de titular?
Ni ahí. No, el Bayern puede poner un cono en el arco que el Dortmund con suerte va quizás a intentar meter un gol. Y lo digo desde el lado que lo digo, ¿eh? O sea, hay que ver, ¿no? Pero me parece que es un Dortmund que va a salir con línea de 5, línea de 4 y hasta incluso por ahí pone a Moukoko. Hay que ver si el gol en la selección para Fulcrum le da la titularidad. Porque ya Fulcrum no venía convenciendo. Viene teniendo algunos partidos bastante flojos. Y también sin suerte. Porque tuvo algunas ocasiones que no pudo concretar. Y son en esas ocasiones que vos decís, le faltó ese gramito de suerte, porque en otra situación podría haber sido gol. Y al Bayern lo veo. Esto se ve clásico. Los primeros 15 minutos, el Bayern va a tirar todo el equipo para adelante. Va a jugar Guerreiro porque Tuchel va a querer que nos haga un gol.
Está lesionado, no sé si llega.
Uy, qué buena noticia entonces. Porque era fija que nos iba a meter un gol Guerreiro. Era fija. Totalmente. Estaba cantadísimo, era cantadísimo. Pero no, yo veo, o sea, literalmente, bueno, hay que ver, ojalá que no sea así, ¿no? Pero veo uno de los Der Klassiker con mayor diferencia. O sea, ya fue la primera mitad de la temporada, ¿no? Pero me parece que este va a ser un clásico con la mayor diferencia que capaz hayamos visto en la historia de estos partidos. Para mí,
Y yo le tuve fe al Dortmund en algunos momentos. Le tuve fe el 27 de mayo del año pasado. Le tuve fe en el último clásico. me parece que esta no es una fecha para tenerle fe al Dortmund. Creo que si le quería ganar al Bayern lo tenía que hacer ahí, no me acuerdo si fue octubre, noviembre, por ahí. No sé si con tanta diferencia, porque no sé si llega Kane, hay bastante incertidumbre en cuanto a lesiones, pero sí, no le tengo mucha fe a los de negro y amarillo.
No, ni nadie.
Eso es todo lo que tenemos que decir de esta previa.
Yo le tengo fe para el empate.
Hay un partido donde...
No la veo ni ahí el empate.
Yo no sé, ver, para mí la fija va a ser como dice Cata, los 15 minutos iniciales. Si el Dortmund le mete un gol en los 15 minutos iniciales, chao, ya está listo, bajamos la persiana, sí. Igual es otro clásico.
Igual vos sabés que el problema que tiene Bayern en esta temporada es que mete el gol y se empieza a relajar.
Bueno,
es algo que ha pasado en varios partidos en el Allianz.
A ver, yo tengo tendremos
seguramente el momento Kobel, que se lo marcará a otro, o el momento Zagadou, que lo marcará a otro.
Yo tengo esta lógica, Dortmund quiere ganarle al Atleti, ¿por qué no empezar por algún lado y tratar de hacer un buen papel ante el Bayern? Es mi lógica.
No, la clave de esa eliminatoria pasa porque el Atleti se relaje.
Bueno, y acá
mejor manera de relajarse.
Y acá parece que la lógica de este partido es ver si el Bayern se relaja y el Dortmund aprovecha.
Es que la lógica del Dortmund cuando va a jugar contra el Bayern es voy a perder.
Exactamente.
¿No? Es otro partido. El Dortmund podría venir de ganar una final de Champions, jugaría contra el Bayern y perdería porque es algo mental. Yo creo que le puede ganar a la
Y menos en el Allianz.
Pero en el
es
Allianz.
el único partido en el calendario donde no hay opción.
Bueno, pero vamos a hacer una cosa. Tuvimos todo el programa hablando de las exigencias de Alemania.
Es una máquina de decepción.
Bueno, le vamos a exigir al Dortmund que cuando pelea por el título no gana en el Allianz, que este año que está cuarto, quinto, vaya a ganar mágicamente.
No, obviamente que no, pero yo lo que voy es...
Nine.
Otros años al Dortmund. A ver, el Dortmund, los últimos, ¿cuántos son? Como 11, 12 ediciones de Der Klassiker que se han jugado en el Allianz que no ha ganado. Sacando una
no sé, de la Copa última Ale- vez, una la última de Copa vez que Alemana. Ganó fue la de Dembélé. La de Dembélé, sí. Que de Copa Alemana, que después termina ganando la Copa en la final contra el Eintracht.
Claro.
Del amigo Verdín, a quien le mando un saludo y recuerda esa final como
bueno,
nadie.
2017, hace 7 años. A ver, un momento la racha se tiene que terminar. No creo que sea en esta ocasión, justamente.
No la veo.
Estuvimos hablando de exigencias.
Los pronósticos más ambiciosos se venden en este programa.
No, obvio.
Pará, igualmente es la primera vez que damos pronóstico de un partido que haya tanta diferencia. Es la realidad. O sea, si haríamos los pronósticos del Arminia Bielefeld, Bayern. Bueno, igualmente nada, hasta esta temporada.
Un respeto que la Arminia le peleaba al Bayern.
Y más respeto al Saarbrücken, que está en
que le ganó.
Y el Dortmund y el Bayern no están.
Claro, no respeten los rangos.
Bueno, a eso voy. Si el Saarbrücken y el Bochum y el Bremen le ha ganado en el Allianz. Algo le tiene que mover a los jugadores del Dortmund.
Estás esperando muchísimo.
El sueldo a final de mes.
El mensaje por parte de mi Bundesliga es: si van a hacer algo este sábado por la tarde, tómense algo, tómense el día. Ya sabemos lo que va a pasar.
No.
Claro. Sí,
como
y todo, que si gana, mira. No, que le echen un vistazo al resultado cuando vaya a ser el minuto 60. Y que si por algún casual.
Sí, igual.
Hay una sorpresa, que lo pongan. Pero más de eso no.
Igualmente, es que ojo. Con todo lo que estamos diciendo, también puede ser. Si sería otro partido, con todo lo que estamos diciendo, literalmente habría un escenario de relajación por parte del Bayern porque el partido ya está ganado. El tema es que el Dortmund, ese escenario de relajación, no lo va a saber aprovechar porque no saben aprovechar nada estos jugadores que son pésimos. O sea, literalmente para mí el Dortmund tiene el peor plantel de los últimos 10 años, pero por escándalo. Discuto línea por línea.
Y es el que mejor ubicado está en Champions desde 2013.
Bueno, veremos. Veremos. También está. También vuelvo a decir algo. En Champions League también jugó con PSV octavos de final. La temporada pasada no jugó con PSV en los octavos de final.
Bueno, pero jugó con PSV.
Bueno. No salgas por ahí, porque es hace una semana o dos estaba diciendo que no se le podía quitar mérito al Dortmund por llegar a donde había llegado en Champions porque había tenido esos rivales tan duros en la fase de grupos. No le quito.
Yo no le quito mérito. Pero lo que sí digo es que este pésimo plantel te llevó a cuarto de final de Champions League, lo que habla de los horribles entrenadores que tuvo el Dortmund en temporadas anteriores y que es el día de hoy que yo me tengo que fumar. No, porque Marco Rose. No, porque el equipo de Lucien Favre descubriendo América. Y bueno, ahí tenés a los equipos de Lucien Favre, Marco Rose, Peter Stöger, Peter Bosch. Podría seguir, Thomas Tuchel. Podemos meter todo en la misma bolsa,
Convengamos que ahí también antes era el problema no era tanto el entrenador, no era tanto los jugadores, sino que era el entrenador y ahora más el combo es jugadores y entrenador.
Mirá. Ya, claro, ahí está. Ahora sí, porque yo lo he puesto y pueden buscar un tweet mío, no sé ni de qué año es, que yo puse qué decepción es que le den el último año de Erling Haaland al inepto de Lucien Favre. Por eso por suerte se dieron cuenta que había que echarlo antes para que llegue un joven Terzic y lo saque campeón de Pokal. Al menos. Pero bueno, qué sé yo. Son cosas que pasarán. Pronósticos ya. Derrota clarísima.
Yo voy a apelar a la misma lógica que hice con el Dortmund Newcastle y voy a decir empate.
No, igual pará, no, vos dijiste con el Dortmund Newcastle en su visita a Londres, creo que es Newcastle, creo que sí.
Sí, las dos veces.
No, dijiste que iba a ganar. Newcastle no está en Londres, perdón, mi geografía es terrible, ¿Qué quieren que les diga? Pero en Inglaterra, vos dijiste en la visita a Inglaterra, vos dijiste el Dortmund va a ganar.
¿Por qué querés que diga que el Dortmund le va a ganar al Bayern?
No, pero no es el mismo pronóstico. Fíjense que Tommy, que le tiene fe y le tuvo fe contra Newcastle, en este partido ni siquiera se anima a decir que va a ganar el Dortmund. Imagínense la diferencia que hay.
Yo si quieren lo digo, de ahí a que pase es otra cosa.
No. Por eso, pronósticos bueno, yo
voy a hacer mi pronóstico de esta manera. Lamentablemente, ¿qué va a pasar? Va a ganar el Bayern. O sea, digo lamentablemente porque también me conviene a mí. Yo voy a hacer más del Dortmund que la abeja Emma el próximo sábado por la tarde. A ganar el Bayern. Me gustaría, como pronóstico, que empate. Pero para José voy a decir que va a ganar el Dortmund.
No, si pará, yo no digo. No digo que le digas para mí.
Metió los tres en una,
¿viste? Sí, metió todos, ¿viste? Por las dudas dijo, bueno, yo empate. Para, victoria. Para, derrota.
No, para mí empate. Voy a apelar el empate.
No, para mí gana el Bayern, ¿no?
Bueno, nosotros pues creo que era el único, Tommy.
Sí, gana el Bayern.
No hay problema. La semana que viene...
Gana el Bayern. Y prepárense, sí. Porque la semana que viene va a estar bien picadita para el Dortmund, Porque si gana el Bayern, el Leipzig juega contra el Mainz, cosa que va a ganar. Y por ende va a estar fuera de Champions League. Así que prepárense.
¿Y si gana? Y si gana también va a estar picadito.
No va a ganar. O sea, bueno. Y esto, mirá, Cata ni siquiera está diciendo nulo mufa porque sabe que no va a ganar, ¿me entendés? O sea, ¿me entendés? Que eso es más terrible porque Cata en este momento debería decir no, nulo mufa y ni siquiera nos preocupamos por decirlo.
Igual no, yo no soy muy de la nulo mufa, pero Tommy, el partido, el Dortmund llegaba al clásico del 1 de abril del año pasado, puntero en la tabla. El Bayern acababa de echar a su técnico, iba a ser el primer partido de Tuchel. Los primeros 10 minutos jugó muy bien y después Kovel cometió un error y se vino abajo así. Es mental. Y no...
Por eso mismo digo que si al Dortmund le hacen un gol en los primeros 15 minutos se va a caer todo a pedazos. No,
esto ¿sabés cuándo se va a caer todo a pedazos? cuando el Dortmund viaje al Allianz y gane 2-3-0 o 2-3-1 o pelee un partido hasta el final y lo gane. Después de ahí, capaz esta hegemonía total en las visitas se puede llegar a terminar, siempre y cuando el Dortmund suba su nivel y no tenga el pésimo nivel que tiene. Mientras tanto, preparen la canasta. Literalmente se los digo. Señores, se nos va haciendo la horita. Así que nos tenemos que despedir. Así que nada, muchas gracias a los tres. El tiempo para que se despidan.
Bueno, gracias José, gracias Cata, gracias Blas. Yo voy a seguir con, voy a seguir firme con el empate. Después veremos qué le pasa el fin de semana. Pero bueno, también antes Leverkusen tiene que hacer lo propio ante Hoffenheim. Recordamos, hay que seguir ganando, hay que seguir de chito. Son solamente 5 partidos nomás, no pedimos más nada. 5 partidos en lo que queda de esta Bundesliga. Y bueno, que por fin sea, nada más. Es lo único que voy a pedir. Y que bueno, que nos sigan mirando la semana que viene, como siempre.
Sí, yo añadir que paciencia. No solo a la gente que sigue a Alemania, sino también a la gente del Dortmund, porque este fin de semana les va a hacer falta. Y si necesitan una dosis de buen balompié, que esperemos que la haya, que pongan el equipo de Don Ralf Hasenhut. No he visto ninguna referencia, pero tengo el presentimiento de que va a pasar algo.
Epa.
Ya está preparando el colectivo, o sea, ya está subido como chofer de la sí, Hansenjuneta.
Sí. Sí, sí.
Es el primero.
¿Qué hace la temporada que viene Lucas en Mecha volviendo de cesión y marcando 40 goles? Pero ¿en qué momento empezó aquí? Aquí empezó.
Se sabe pero que bueno. Si alguien rompe el récord de Lewandowski va a ser Lucas en Mecha y no Harry Kane. Hostia, por supuesto.
La cara con la que voy a venir la semana que viene, como tengan la poca decencia de perder contra el Bremen. Pero como bueno, que Bremen veremos. Pelea por Europa. Veremos.
Sí, veremos. Yo lo único que voy a decir es que más le vale al Bayern no ser un papelón. No creo que lo hagan, pero la advertencia hay que decirla igual. Y voy a decir lo mismo que Thomas Müller en la descripción de su último posteo de Instagram, que es Auf geht's Hoffenheim.
La última vez que boqueó no le fue tan bien, pero bueno.
No, paren un poco.
Nah, igual mis respetos a Thomas Müller. Si hay alguien que tiene para con qué boquearle es Thomas Müller. Después el resto, bueno.
No sí, puede. El resto no puede ni hablar. Señores, como siempre decimos, ya tienen todas nuestras redes sociales. Estamos mi Bundesliga en todos lados. También en todas las plataformas de podcast y de video, como es el caso de YouTube. Ya saben quiénes somos, nosotros nos veremos, nos encontraremos, nos reiremos y quizás sufriremos en el próximo episodio del debate de mi Bundesliga. Hasta la semana que viene.